En Juan capítulo 4 leemos un breve pasaje comenzando en el versículo 19. Es en medio de la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana, y en 4:19 dice así: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, que otra vez podemos en esta hora abrir tu palabra con toda libertad, agradecidos desde ya por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Bendice tu palabra, úsala para tu gloria. Y te lo rogamos agradecidos y con toda confianza lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando yo era un jovencito, tuve el privilegio de vivir en el centro de la ciudad, en la ciudad vieja en realidad, y esto me dio muchos privilegios. Después, pasando los años, me doy cuenta, por ejemplo, una de las cosas importantes fue el acceso a importantes lugares, edificios públicos. Uno fue la Biblioteca Nacional, a la cual asistía a menudo, a leer y a estudiar. Y otros edificios hermosos que me gustaba visitar. Por ejemplo, el Banco de la República Oriental del Uruguay. Allí en Cerrito, entre Zavala y Solís. Es un hermoso edificio, clásico, de estilo griego. Tiene enormes columnas, sobre todo en el atrio principal, todas revestidas de mármol, paredes revestidas de placas de mármol de hermosos colores, los pisos. Es una verdadera maravilla este edificio. Ocupa toda la manzana. ¿Y qué aire acondicionado? Así que se podrán imaginar que en el verano yo vivía a 8 cuadras del Banco de la República. Así que tomaba mi portafolio, bien vestidito, tomaba mi portafolio con mi libro y mis apuntes y enfilaba para el banco con cara de circunstancia, porque hasta los bancos alrededor del atrio, hay bancos que también son tallados en mármol, son una belleza. Y así ponía una cara y me sentaba y estudiaba. Y se pueden imaginar, ¿no?, qué hubiera pasado si hubiera venido el gerente del banco o cualquier otro funcionario importante y me hubiera preguntado: ¿qué hace usted aquí en el banco? Era esa hora, a las 3 de la tarde, lleno de gente, cantidad de ejecutivos haciendo toda clase de operaciones, importación y exportación, toda clase de cosas, y me hubiera preguntado a mí: ¿qué está haciendo aquí? Bueno, ¿qué le hubiera dicho? Estoy disfrutando del aire acondicionado. No era una respuesta muy apropiada, ¿no? Imagínense, en este día, a lo largo de este hemisferio, en esta tarde, hay cientos, si no miles, de iglesias cristianas funcionando como la nuestra aquí en este lugar, Supongamos que nos preguntaran, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que me trae? ¿Por qué razón estoy asistiendo a una iglesia evangélica? ¿Cuál es la motivación para llegar a un culto cristiano? Y sin duda que cada uno de nosotros tenemos motivaciones correctas. Estamos aquí, bueno, por varias razones, sin duda, pero primeramente y sobre todas las cosas, es porque queremos agradar a Dios. Queremos agradarle a Dios. Queremos responder a lo que son los deseos de Dios, a lo que Dios desea. Y por eso me pareció apropiado, interesante, examinar en este mensaje precisamente esto. ¿Qué busca Dios? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que Él desea? En realidad, se puede decir que toda la Escritura, en un sentido, trata de este tema. La Escritura nos revela a la persona de Dios y no solo nos muestra, nos enseña cómo Dios es, pero también nos enseña cuál es su voluntad para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él desea de nosotros o espera de nosotros? Así que vamos a considerar algunos pasajes que nos muestran explícitamente algo de lo que Dios está buscando. Y primeramente, este pasaje que hemos leído en San Juan capítulo 4, Dios busca adoradores. Versículo 23 dice, mas la hora viene, miren que es el Señor Jesucristo hablando, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores. Es decir, hombres y mujeres que le rindan a Dios una auténtica y verdadera adoración. ¿Y qué es adoración? Adorar, se puede expresar rendir culto, significa honrar, reverenciar a un ser como divino. La palabra adorar está reservada para Dios, es una palabra que tiene que ver con Dios. Así que cuando adoramos, reverenciamos, respetamos, reconocemos a una persona como Dios. Pero también implica otras cosas, adorar. La palabra adorar encierra un sentido de fervor, de entusiasmo, de entusiasmo por nuestra relación con Dios. Es tener un concepto tan alto de todo lo que significa el privilegio de relacionarnos con Dios. Valorar tanto la grandeza y la gloria de Dios, que después que lo conocemos, que entendemos lo que significa adorar a Dios, todo lo demás en esta vida se vuelve secundario. Es decir, se vuelve relativo a eso que es lo más importante ahora en nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Por eso nos miran a los cristianos, las personas que no nos entienden, y dicen, pero qué fanáticos, siempre están hablando de Dios. Siempre están pensando en Dios. ¿Cómo hacen? Pero en esto consiste la adoración. Cuando nuestra adoración a Dios es como debe ser, aún todo otro aspecto de nuestras vidas, aún otros aspectos de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios abarca muchas cosas, muchos aspectos, como digo, aspectos como nuestro caminar con Dios, aspectos como nuestro servicio o trabajo para Dios, o nuestro testimonio, nuestro testificar del Evangelio, nuestras ofrendas, la forma que contribuimos a la obra de Dios, todas las demás cosas se vuelven secundarias. Nuestra adoración es lo más importante porque, ¿cómo diríamos? Es la respuesta que produce en nuestro corazón la sola consideración de Dios, verdaderamente de Dios, de lo que Él es, de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios dice y especialmente de todo lo que Dios quiere, de lo que es su voluntad para nuestras vidas. Por eso decimos que, como dice aquí en este pasaje, que primeramente Dios busca adoradores que le adoren. Dios está buscando adoradores. Pero no solo esto, el Señor agrega inmediatamente otra calificación. Dice no solo que sean adoradores, pero que le adoren correctamente. ¿Y cómo es adorar correctamente? Que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esto significa que los tales adoradores llevan a cabo una adoración inspirada, motivada y energizada por el poder y la eficacia del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, no es una obra humana. La verdadera adoración es generada por Dios, es motivada y, como digo aquí, energizada por el propio Espíritu Santo. Es un movimiento del alma, proviene del interior, del corazón del creyente, allí donde el Espíritu Santo mora desde que nos hemos convertido. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para que podamos entender la diferencia, basta apenas mencionar lo opuesto a esta auténtica adoración. Lo contrario, de lo que podría ser de muchas formas, pero por ejemplo, lo contrario es asistir a un culto cristiano, participar de él como una mera formalidad religiosa, cumplir o participar de una estricta liturgia, un montón de cosas, de movimientos o de palabras o de expresiones o lo que quiera que sea, incluso muchas cosas que nosotros también hacemos, cantar himnos o orar o atender a la predicación de la palabra de Dios, también no puede ser una forma de liturgia, pero la gran diferencia es asistir a un curso, a un culto de esta manera y hacerlo mecánicamente con el corazón o el pensamiento en otro lado, sin una verdadera admiración por Dios, sin una verdadera comprensión de lo que significa relacionarse con Dios, tratar con Dios, tener comunión con Él, entender lo que significa adorar a Dios en verdad. O, lamentablemente, adorar, yo lo pongo así entre comillas, como ocurre en algunos ambientes evangélicos hoy en día, donde se adora según su punto de vista, su interpretación, sea dura en medio de una prefabricada emoción, agitación del espíritu, muchas veces provocada con efectos, música estridente, o gritos, o llantos, o palmas, una emoción que, bueno, no necesariamente tiene que ser pecaminosa, una emoción colectiva que tiene una falla que termina tan pronto como se acaba el culto. Se terminó el culto, se terminó la emoción. Y los creyentes que participan de este tipo de adoración se van a su casa con una sensación de dependencia del culto colectivo, como si no pudieran o no supieran cómo adorar a Dios sin todo el ruido y la agitación de esta clase de reuniones de iglesia. Algo está mal. Por el contrario, la adoración verdadera, la de los verdaderos adoradores del Padre, que adoramos en espíritu y en verdad, tiene lugar 24 horas por día, cada día. Cada día. Y si cada uno de nosotros no hemos estado adorando a Dios como corresponde, cada día, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde quiera que sea, si no hemos estado adorando a Dios toda la semana, mal podremos lograr un auténtico culto de adoración aquí, cuando nos reunimos en la iglesia. Cada uno de nosotros traemos aquí a la congregación, traemos lo que hayamos cultivado en nuestros corazones durante toda la semana, en nuestra relación con Dios. Y si nuestra adoración a Dios está débil, está enferma, mal podemos contribuir a un auténtico culto de adoración en la iglesia. Una eficaz y auténtica adoración a Dios durante todo el día, cada día, no es un mero sentimiento, se fundamenta o expresa en formas tangibles, visibles, evaluables. Uno puede realmente determinar claramente cómo es la condición de su corazón en la adoración. ¿Por qué? Porque nuestra adoración, primeramente, se basa en la palabra de Dios, que leemos y meditamos regularmente. Uno no puede ponerse a adorar a Dios si no viene primero a la Escritura, aunque sea un breve pasaje, para recordar, para que el corazón se llene de la palabra de Dios y podamos entender a Dios en verdad, en espíritu y en verdad. Luego, nuestra adoración está basada en las oraciones que elevamos a Dios, en los himnos que cantamos en nuestros corazones. Nuestra adoración a Dios, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento permanente y nuestra adoración consiste o está basada también en los pensamientos de Dios que albergamos en nuestra mente. Rechazamos pensamientos que no nos interesan, de las vanidades, de las maldades de este mundo. Y aprovechamos y nos enriquecemos con los pensamientos de Dios, con las cosas que alientan nuestra alma, que nos edifican, nos maduran, nos van perfeccionando para el día de Jesucristo. Y especialmente en la medida en que dejamos al Espíritu Santo guiar nuestra vida para la gloria de Dios. En esto consiste una verdadera adoración. Yo no sé si ustedes saben que Dios tiene un libro de memorias, como un diario, donde escribe especialmente acerca de aquellos que temen a Jehová. Y dice, los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Qué interesante, Malaquías 3:16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahí estamos registrados. Es como decir que Dios guarda memoria de aquellos que piensan, que pensamos en él. O más precisamente, aquellos que le adoramos en espíritu y en verdad. Esto es la adoración. Así que Dios busca adoradores, desde luego entre los creyentes. Una persona no puede en realidad adorar a Dios en espíritu y en verdad como debe ser adorado hasta que no ha conocido y creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hasta que no entendemos nuestra condición de pecadores, nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos con nuestras buenas obras, y un día oímos y finalmente creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, creemos que murió en la cruz por mis pecados, que resucitó al tercer día, demostrando de esta forma que su sacrificio fue suficiente para pagar por todos los pecadores, por todo el pecado del mundo. Y hasta que no creemos, reconocemos su sacrificio y aceptamos a Cristo por la fe en nuestro corazón para ser salvos, obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, todavía no estamos en condiciones, hasta que no ocurre esto, es la conversión, la salvación, la Biblia lo llama nuevo nacimiento, nuevas criaturas, todo esto que ocurre el día que creemos en Cristo, hasta que esto no ocurre, no estamos en condiciones de adorar a Dios como corresponde. Por eso, además de adoradores, Dios busca a los perdidos, Dios busca a los incrédulos. El mismo Señor Jesucristo lo expresó. Él dijo que este era el objetivo, el propósito de su venida al mundo. Lucas 19:10, este versículo es muy importante. Es el versículo clave, es el tema central del Evangelio según San Lucas y de todos los Evangelios, naturalmente. Y dice así, dice, porque el Hijo del Hombre, es muy breve, muy claro, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que no es que Dios solamente quiere a sus adoradores, desde luego que nos ama, se deleita en aquellos que le adoramos, pero Dios busca también a los perdidos, busca hasta el más rebelde de los pecadores, hasta el más indiferente, hasta el que menos se preocupa de Dios. ¿Y él, por qué? Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar a los perdidos. Porque Dios está buscando a los pecadores para salvarlos. Porque los pecadores no buscan a Dios. Precisamente el apóstol Pablo, describiendo cómo es el ser humano caído en la condición del pecado, entre otras tantas verdades, en Romanos 3, 10 y 11, Él expresa estas palabras, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Es impresionante observar que cuando una persona, tantas veces hemos tenido que confrontar esta triste realidad, ver a una persona pasando terribles crisis en su vida, lo que quiera que sea, en esos momentos cuanto más necesita encontrarse con Dios, cuanto más necesita resolver su condición espiritual, cuando está más hundida en el pecado y es más y más miserable por su alejamiento, por su desconocimiento de Dios, es cuando más evita encontrarse con Dios. Cuando más evita encontrarse con su palabra. Billy Sandy decía, los pecadores no pueden encontrar a Dios por la misma razón que los criminales no pueden encontrar a un policía. Pero desde luego, porque no están buscándolo. Lejos de esto, están huyendo de lo de ellos. El pecado enceguece al pecador, le impide entender el gozo y la bendición que significa reencontrarse con Dios, ser reconciliados con Él, contemplar con los ojos espirituales la gloria y la hermosura de Dios, disfrutar de su inigualable amor, ser objeto de su infinita misericordia, recibir la atención y el cuidado de un Dios todopoderoso, lleno de toda sabiduría y compasión. Pero gracias a Dios, Dios no espera que el pecador se decida a buscarlo, sino que Él está buscando a los pecadores para salvarlos. Y si Dios está buscando a los pecadores, y nosotros deseamos agradarle a Dios, nosotros que queremos hacer aquello que agrada a Dios, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Esta es una forma bien lógica y razonable de agradar a Dios, desear y hacer lo mismo que Él busca y desea tanto, alcanzar a los pecadores y traerlos a los pies de Cristo. Gracias por aquellos que nos buscaron a nosotros. Fue el Señor que lo hizo. Pero Dios usó hermanos que empezaron a orar por nosotros y nos acercaron la palabra. Y yo era de los más rebeldes. Yo no quería saber de nada. Pero oraron y persistieron en presentarnos el Evangelio una y otra vez. Y si realmente adoramos a Dios como debe ser, en espíritu y en verdad, si realmente estamos impresionados con todo lo que Dios es, deberíamos naturalmente testificar de Cristo, naturalmente, espontáneamente. Si la adoración en esta reunión no nos inflama los deseos de testificar de Cristo como nuestro Salvador y ofrecer la salvación a los perdidos con esa confianza de que cada vez que hablamos a una persona incrédula, como dije antes, por rebelde y dura que sea, por pecador perdido y apartado de Dios que sea, lo hacemos con la convicción de que es Dios, es el Señor el que lo está buscando. No somos nosotros, es Jesús mismo que lo está buscando, porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esto va a resultar, o va a ser la expresión de una verdadera adoración. Porque una verdadera adoración provoca invariablemente un fiel testimonio. ¿Recuerdan Isaías? El profeta Isaías relata en su libro, el libro que lleva su nombre, capítulo 6, él relata cómo contempló la gloria de Dios en el templo, cómo él mismo relata esta impresionante experiencia que tuvo, vio a los serafines ofreciendo su adoración a Dios. ¿Y saben lo que pasó? Inmediatamente él se sintió tremendamente redarguido de sus pecados y del pecado de su pueblo. Pero inmediatamente, dice la Escritura en el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir, la reacción frente, o diríamos el resultado de la adoración de Isaías, fue su disposición para servir a Dios como uno de sus testigos. La iglesia primitiva de Jerusalén, en el libro de los Hechos, adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Adoraba a Cristo resucitado y luego salía por todos lados y la iglesia crecía de una forma impresionante. El Evangelio era predicado a toda criatura, tal como el Señor les había encomendado. Y en realidad entendemos claramente que todos nosotros somos llamados testigos. Lo que hace la diferencia es si somos buenos testigos o malos testigos. Es decir, de una forma u otra siempre estamos dando testimonio. La gente nos observa mucho más de lo que podemos imaginar y según demos un buen testimonio o un mal testimonio, así van a ser los resultados. Así que Dios está buscando a los perdidos y para eso usa a sus adoradores. Usa a sus adoradores. Siempre que adoren bien, que adoren en espíritu y en verdad. Y un punto más. Dios busca fruto en los creyentes. Hay un tercer aspecto de lo que Dios está buscando, que es igualmente importante. Dios está buscando fruto en la vida de los suyos. La enseñanza de esta verdad, de esta búsqueda de parte de Dios, es enseñada en varios pasajes por medio de parábolas. Una bien breve, en Lucas 13:6, por ejemplo, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Vino a buscar fruto y no lo halló. Y refiriéndose más específicamente al fruto en la vida de los creyentes, el Señor usó una parábola en San Juan capítulo 15, expresa la parábola de la vid y los pámpanos y aquí resulta claro que los pámpanos, es decir, las ramas de la vid, necesariamente deben llevar fruto, para eso están. Dice en 15.2 de San Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice que Dios busca y espera que llevemos fruto. Y no solo esto, dice que espera que llevemos mucho fruto. Mucho fruto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. porque separados de mí nada podéis hacer. Y en realidad todo creyente debe llevar fruto, porque el fruto es el resultado natural de una vida que tiene vida, que es vivida y que es vivida en Cristo. Si no hay vida, desde luego que no hay fruto. Pero si hay vida, debe haber fruto, debe haber fruto. ¿Y qué clase de fruto? Bueno, varias cosas. Todos los frutos que menciona la Escritura como resultado de la piedad, y son varios. Primero es el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23, como sabemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu produce el desarrollo de ese carácter cristiano que debe caracterizar, valga la redundancia, debe caracterizar a los cristianos, un carácter cristiano que glorifica a Dios en todos los aspectos, en todas las relaciones de nuestra vida. Segundo, es el fruto de alabanza a Dios, como expresa Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tercero, el fruto de santidad en la vida del creyente. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el fruto de santificación, es decir, separación, limpieza de pecado, vidas agradables a Dios, que son el más poderoso testimonio para quienes nos observan. Eso es lo que la gente quiere ver, si el Evangelio realmente limpia la vida de aquellos que dicen creerlo. Y luego está el fruto de buenas obras, como expresa Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quinto, el fruto de generosidad en el dar. Fruto que el apóstol menciona a los filipenses, cuando recibió una ofrenda de ellos, le dijo que esto era o traía frutos. Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Bueno, estos son algunos de los aspectos del fruto que Dios está buscando en la vida de los creyentes. Creo que es muy importante que podamos saber bien por las Escrituras lo que Dios está buscando. Que Dios busca adoradores que le adoren bien, en espíritu y en verdad. Y que Dios busca a los perdidos para salvarlos. Y para esto usa a los adoradores como testigos. Somos nosotros los encargados de predicar el Evangelio a toda criatura, como Él nos dejó encargado. Y desde luego, Dios busca fruto en la vida de sus hijos, fruto que le glorifique, fruto que revele al mundo la obra grandiosa que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. ¡Qué maravilla! Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Úsala para tu gloria. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios.